Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Donald Trump voló al menos 8 veces en el avión privado de Jeffrey Epstein entre 1993 y 1996. Eso es lo que dicen los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fiscal federal asegura que son más de las que se creía inicialmente. En algunos de estos vuelos, ellos eran los únicos pasajeros. Así que se supone cierta intimidad, ¿no? Pero en otros iban acompañados de mujeres jóvenes cuyos nombres aparecen censurados. Esta bola va creciendo. La lanzaron el viernes por la noche durante las copas de Navidad de la Casa Blanca y ya veremos dónde acaba. Segunda clave, Ucrania reconoce su retirada de la ciudad de Sivers, en el Donetsk, 2 semanas después de que Moscú anunciaran que la habían conquistado. Mientras, la justicia rusa ha dictado una orden de detención contra el ajedrecista y opositor Garry Kasparov, acusado de justificar el terrorismo por sus críticas a las guerras. No le quedan ya opositores a Putin. Tercera, detenidos 6 hombres en el Reino Unido por drogar y violar durante 13 años a la pareja de uno de ellos, un antiguo concejal del Partido Conservador. Hoy han comparecido ante la justicia, que les acusa además de 60 delitos sexuales. La víctima ha renunciado a su derecho al anonimato para facilitar la investigación. Y cuarta clave, desarticulada una secta que sacrificaba animales domésticos para someter a sus seguidores. Hay 5 detenidos, incluido el líder de la organización, que ya está en prisión provisional. Actuaban en Tenerife, organizaban ceremonias en las que se consumían drogas y sustancias alucinógenas para manipular a las víctimas. Varias de estas víctimas han necesitado ayuda psicológica.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sir Francis Drake no nació pirata. Cuenta la leyenda que fue el mar quien lo eligió una noche de tormenta porque solo él podía leer las rutas que marcaban las estrellas. A bordo de su nave, el Golden Hind, se burlaba del miedo y perseguía tesoros que no siempre eran de oro. Eran gloria y desafío. Para Inglaterra era un héroe. Para España, un demonio con velas. Atacaba galeones españoles que crujían como bestias heridas. Se decía incluso que su risa se escuchaba entre los cañones y que su brújula no apuntaba al norte, sino a la aventura. Cuando la Gran Armada Española amenazó con devorar Inglaterra, Drake lanzó barcos en llamas contra sus enemigos. Años después, desapareció en aguas lejanas, pero nunca se fue del todo. Todavía hoy muchos recuperan su legado y lo recuperan para explicar lo que está pasando ahora mismo en el Caribe.
Por favor, que no le digan que son los Estados Unidos de América. Dignos herederos de Sir Francis Drake, llamado caballero por la reina Isabel I por el solo hecho de ser un pirata en el Caribe. Por eso Bertrand Russell decía que los Estados Unidos de América son un imperio que se mudó de sitio. El mismo imperio, la misma práctica, la misma barbarie, el mismo delito, el mismo crimen.
Escuchas a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, más conocido como el hermano de Delcy. Está comparando lo que hacía este pirata con lo que ahora está haciendo Estados Unidos con las incautaciones de buques cargados de crudo venezolano. Este es el momento en el que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abordan el petrolero Bella 1 cuando se dirigía a Venezuela. Se cree que antes de cruzar el Atlántico cargó crudo en la isla de Karg, en Irán. Eso lo hizo a principios de septiembre. El buque de la empresa petrolera Chevron apagó su localizador en el estrecho de Hormuz antes de la carga, una táctica común entre los buques que cargan crudo iraní. Se trata de la tercera embarcación incautada por el gobierno de Trump desde el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de aguas venezolanas.
Este pueblo de Venezuela, con parsimonia, con decencia, con dignidad, va a responder a todas las agresiones y va a vencer, no tengan duda de eso.
Maduro sigue insistiendo en que están siendo sometidos a un ataque que vulnera cualquier derecho internacional. A pesar de ello, asegura que pase lo que pase, el contrato con Chevron se va a cumplir, ¿sí o también?
Nosotros somos gente seria. Cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron. Con Chevron se cumple a rajatabla. Somos gente heredera de Simón Bolívar.
La presión por parte de Estados Unidos ha obligado al propio Maduro a reforzar sus relaciones con tres grandes aliados: China, Rusia e Irán. Hace unos días, el canciller venezolano, Iván Gil, mantenía una conversación telefónica con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, algo que ya esperaban desde Washington. Marco Rubio es el secretario de Estado estadounidense.
No nos preocupa una escalada con Rusia con respecto a Venezuela. Quiero decir, siempre hemos esperado su apoyo al régimen de Maduro. Creo que tienen las manos ocupadas en Ucrania y si está viendo esto, Sergei, feliz Navidad.
Estados Unidos sigue manteniendo su postura y asegura que no dará marcha atrás a un gobierno que envía drogas a su país y que permite actuar a sus anchas a los grupos terroristas.
El caso de Venezuela es muy simple. Es un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con Irán, con Hezbollah y con grupos narcotraficantes. Incluso la ELN y la FARC, que operan abiertamente dentro del territorio venezolano encima de los demás. Entonces, la amenaza que enfrenta a los Estados Unidos es eso. Que tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con elementos terroristas y por eso consideramos el régimen de Maduro un régimen terrorista.
Esta misma madrugada Estados Unidos ha atacado una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo. Se calcula que son más de 30 las embarcaciones destruidas, con más de un centenar de personas fallecidas durante las operaciones. La tensión va creciendo con el paso de los días y todo parece indicar que es cuestión de tiempo que todo salte por los aires. ¿Pero por qué es tan importante aquí el petróleo? Y sobre todo, ¿qué puede ocurrir en las próximas semanas? Pues hoy vamos a hablar de esa relación entre Estados Unidos y Venezuela. Todo el Caribe está pendiente de lo que pueda pasar con un enfrentamiento que obviamente tendría consecuencias en muchos de los países que se encuentran en la zona. Algunos de ellos, como por ejemplo Trinidad y Tobago, se han posicionado a favor de Estados Unidos. Por ese motivo, esta es la amenaza que el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, lanzaba esta misma mañana.
Están usando a Trinidad contra Venezuela, utilizando el territorio de Trinidad contra Venezuela. Ese pueblo no está de acuerdo con eso. Nosotros hemos vivido siempre en paz. Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros. Si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tendremos que responder. No nos queda de otra para evitar que nos ataquen.
Otra cosa no, pero en esto Trump es claro. Él mismo ha confirmado que se quedará con los casi 2 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre. Además, insiste en que si Maduro sigue con sus amenazas, va a haber consecuencias.
Él puede hacer lo que quiera. Tenemos una armada enorme formada, la más grande que hemos tenido en Sudamérica. Él puede hacer lo que quiera, está bien. Si quiere hacer algo, si se pone duro, será la última vez que se ponga duro.
Te recuerdo que Washington tiene ahora el mayor despliegue militar de la historia en el Caribe, con un enorme contingente militar que incluye el famoso Gerald Ford, el mayor portaaviones estadounidense como su buque insignia. Con todo este panorama, quiero ir hasta Estados Unidos para hablar con nuestro corresponsal, David Alandete. David, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Trump insiste. Él da pequeños pasos, deja pequeñas miguitas y al fondo está ese posible ataque terrestre, ¿no?
Trump está insistiendo en que algo muy gordo va a pasar en Venezuela, pero se resiste todavía a día de hoy, después de tener el mayor despliegue militar en el Caribe, yo creo que en la historia, ¿no? Lleno de portaaviones acorazados. Ahora hemos sabido hace unos momentos que nuevos helicópteros Osprey han llegado a Puerto Rico, donde ya hay cazas y todo tipo de aviones espías. Pero si tú escuchas al presidente, él nunca dice abiertamente cambio de régimen, cambio de régimen, cambio de régimen. Dice que si Maduro sabe lo que le conviene, se marchará. Y esa es la clave, ¿no? Él está ejerciendo toda la presión que tiene a su alcance sin llegar a un ataque formal dentro de Venezuela, del que también ha amenazado, por cierto. Pero para mí lo importante con Trump siempre es ir qué hay más allá de las declaraciones. Y más allá de las declaraciones, aparte de ese refuerzo militar, está el hecho muy interesante, muy importante, dado ayer en una comparecencia antes de Navidad en su mansión de Mar-a-Lago, en que Trump finalmente admitió que ya ha hablado con las petroleras para comenzar a tener una infraestructura de extracción de crudo para cuando caiga Maduro. No si cae, sino para cuando caiga. Yo creo que esa es la clave de la insistencia.
¿Por qué se están incautando este tipo de embarcaciones, estos petroleros? ¿Por qué se hace con ellos Estados Unidos?
Adelantamos en COPE y en el periódico ABC una serie de revelaciones que tenía la inteligencia y la fiscalía de Estados Unidos de que la última gran forma de liquidez de la dictadura venezolana, después de que se haya dictado un embargo al crudo para todo Occidente, se haya expulsado a todas las empresas, por cierto, excepto Chevron, la estadounidense, ¿eh?, que esto es una gran injusticia para petroleras como Repsol, española, o Reliance, India, o Eni, italiana. También se ha cortado el dinero de la droga, que es de lo que vivía Maduro, del narcotráfico, de sacar la cocaína de Colombia. Sus propios sobrinos de Maduro han sido condenados en Estados Unidos por ser narcotraficantes, su familia. Pero quedaba una última forma de liquidez, que era la venta subrepticia de petróleo a China y a Irán. Y eso es lo que se está cortando con esto, el envío a esos dos. Y luego la última gran vía de oxígeno para la dictadura cubana, que es ese petróleo barato, casi regalado. Yo diría que lo último que le queda a la dictadura cubana para mantenerse también viva. Es que el cálculo, no de Trump, Rubén, sino de Marco Rubio, un funcionario muy influyente, secretario de Estado, es 2-1. Si cae Maduro, en cuestión de meses caerá toda la estructura del castrismo.
David Alandete, Washington, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Desde Venezuela lo que dicen es que no estamos hablando de un tema de narcotráfico, sino de perseguir el petróleo que tiene el país. Y es que hablamos de una de las mayores reservas de crudo de todo el planeta. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hablamos de aproximadamente más de 30.000 millones de barriles, unos números que representan aproximadamente el 18% de las reservas globales y que se encuentran concentradas en la llamada faja petrolífera del Orinoco. Se trata de un crudo mucho más pesado de lo normal, necesario para la producción de diversos productos al margen de las gasolinas y cuya extracción requiere de altos costes y de una tecnología mucho más especializada. Desde el gobierno venezolano aseguran que este bloqueo puede tener fatales consecuencias para la economía mundial.
Antonio Aceituno es economista, experto energético y CEO de Tempos de Energía. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo de importante es el petróleo venezolano a escala mundial?
Bueno, Venezuela produce y exporta en torno a los 900.000 millones de barriles diarios. Es aproximadamente el 1% del suministro mundial. Es un volumen relevante, pero no es decisivo en el contexto actual.
¿Cuáles son los principales clientes comerciales de Venezuela en la cuestión petrolífera?
Claro, Venezuela exporta a China con mucha diferencia. Es el principal comprador del petróleo venezolano. En noviembre, por ejemplo, Venezuela envió a China unos 746.000 barriles diarios. Eso es aproximadamente el 80% de sus exportaciones. Claro, Venezuela está trabajando con los descuentos. En las últimas semanas de Venezuela han salido cargamentos con $14-15 por debajo del Brent, cuando el año anterior, en el 2024, los descuentos ascendían a $4-5. Es decir, pues está empleando la misma estrategia que ha empleado Rusia desde la guerra de Ucrania, que es trabajar con fuertes descuentos por debajo del precio del Brent. Y eso China eso lo acoge muy bien. China está acaparando grandes volúmenes de crudo, aun cuando no le hace falta. Simplemente aprovecha la coyuntura para tomar ese crudo y almacenarlo y esperar a momentos de mejor balanza.
¿Y cuál es la relación con Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha comprado petróleo a Venezuela.
Bueno, tenemos que pensar que Estados Unidos, desde que entró la administración Trump en el primer mandato y en este segundo mandato, Estados Unidos es una potencia productora y exportadora. este año en 2025 está alcanzando una producción de 13,6 millones de barriles diarios. Para que los oyentes nos entiendan, en el mundo más o menos se necesitan unos 100 millones de barriles. La OPEP, no la OPEP Plus, la OPEP, encabezada por Arabia Saudita, produce 30 millones de barriles. Bueno, pues Estados Unidos prácticamente, números gordos, produce la mitad que la OPEP. La cuenca pérmica este mes de diciembre ha batido récord y ha producido 6,8 millones de barriles diarios, es decir, la mitad de lo que produce Estados Unidos. Entonces, sí que es cierto que Estados Unidos le ha comprado crudo a Venezuela, pero son comparado con lo que produce, pues son volúmenes muy pequeños, menor de 40.000 barriles diarios. Es decir, son compras tácticas, pero no es comparable con el monstruo ahora mismo productor que es Estados Unidos.
Este bloqueo, el hecho de que no salga petróleo de Venezuela, acabará afectando a las arcas del régimen de Maduro, ¿no?
Claro, acá, eso es evidente. Venezuela lo ha apostado todo por el crudo. Pensemos que Venezuela, en la época, diríamos, de bonanza, en el 2002, 2003, 2004, producía entre 2,5 y 3 millones de barriles diarios. La industria la ha dejado obsoleta y ahora mismo no tiene capacidad para producir apenas 1 millón de barriles diarios. Es decir, ha dejado en el camino pues aproximadamente 2 millones de barriles diarios. Entonces, sí que es cierto que la coyuntura actual evidentemente va a perjudicar a Venezuela, pero en el contexto mundial del crudo, ahora mismo el crudo está en una época de bonanza, es decir, hay sobreabundancia de crudo. Por eso el barril de Brent ahora mismo, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, está cotizando en torno a los 62, 64 dólares por barril. Ha llegado hasta tocar los 60,31 dólares. Esos son precios similares a los que vivimos en el 2021, hace 4 años. Cuando el Brent se movía en torno a los 60, 62 dólares. Es decir, el Brent está en modo abundancia y no en modo de escasez. Entonces, el millón de barriles diarios que produce Venezuela, el mercado lo está asimilando como que, hay crudo suficiente por si Venezuela cae, hay crudo suficiente en el mercado para sustituir ese petróleo. La propia Agencia Internacional de la Energía ya ha avisado reiteradas veces que para 2026 va a sobrar petróleo exactamente 3,2 millones de barriles diarios. Es decir, casi 3 veces más de lo que ahora mismo es capaz de producir Venezuela.
Pues Antonio Aceituno, economista, experto energético y CEO de Tempos de Energía. Muchísimas gracias por atender esa noche la llamada de la linterna.
Es un placer. Que tengáis unas felices fiestas y un feliz año.
Feliz Navidad.
Adiós, adiós, adiós.
Esa es la situación en el tablero geoestratégico. Hablamos de crudo, hablamos de bloqueo, hablamos de armadas. ¿Pero qué pasa dentro de Venezuela? ¿Cómo están viviendo toda esta situación los venezolanos? Alejandro Hernández es periodista y director del medio digital lagranaldea.com. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Un placer saludarte a ti y a tu audiencia. Un gusto estar acá.
Gracias por venir y ya sabes que aquí siempre eres bien recibido. Lo primero, todo esto que hemos contado llega al venezolano que está en Caracas, al venezolano que está en Maracaibo, ¿le llega?
Bueno, a ver, en Venezuela hay una política de Estado que es la censura, ¿no? Y aunado a eso hay un aparato de propaganda del régimen de Maduro que trata con desinformación de que la gente no pueda tener datos fidedignos de lo que está pasando, de la realidad. Pero la situación es tan precaria que es muy difícil que la gente no experimente de propia piel toda la, los déficits que hay en el país, en todo sentido, desde servicios públicos hasta inflación, hasta escasez de cosas muy básicas. Entonces, bueno, digamos que en ese sentido ya no hay manera de ocultarlo. Y lo otro es que a través de medios digitales, de redes sociales, incluso de herramientas como WhatsApp o Telegram, bueno, la gente ha hecho su red de información para complementarse y tratar de hacer contrapeso a esta política de censura y de propaganda que ha intentado imponer el gobierno a través de sus distintos plataformas y mecanismos.
¿Las amenazas de Trump debilitan o fortalecen a Maduro? Porque siempre se dice que ante el enemigo exterior la gente se une.
No, a ver, Maduro está unido con su cúpula, con una cúpula militar y de gobierno que le acompaña y que ha cerrado filas con él. Es decir, el Estado venezolano cerró filas con Maduro desde hace bastante y la mejor prueba de eso ocurrió el 28 de julio del año 2024 con las elecciones presidenciales. Cuando Maduro se roba las elecciones presidenciales, que pierde por más de 4 millones de votos, por 70% de los votos en contra, él se robó las elecciones y el Estado venezolano cerró filas con él. Cuando me refiero al fiscal general de la República, al ministro de la Defensa, al alto mando militar, etcétera. Entonces, es una camarilla que está decidido a quedarse en el poder a costa de lo que sea. Y entre ese lo que sea, entra, por supuesto, bueno, la represión, la fuerza y cualquier atropello que haga falta para quedarse en el poder. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Maduro, digamos, estas amenazas o este cerco militar que se ha ganado Maduro por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional, no le ha generado unión interna ni apoyo interno de la gente que lo adversa. Mira, hay estudios cualitativos y cuantitativos de gente muy seria en Venezuela que refleja que hasta lo que llamamos chavismo blando, que es evidentemente ese chavismo que no es radical, que no es la base, pues, de Nicolás Maduro, que es entre un 15 y un 25% de la población solamente. Hasta ese chavismo que llamamos blando está de acuerdo con que Estados Unidos haga una acción para sacar a Maduro del poder, porque es que el país ha intentado todo, Rubén. Es decir, Maduro agotó la política en Venezuela. Maduro agotó la posibilidad de negociación pacífica. Maduro agotó todas las opciones distintas a la fuerza. Y cuando hablamos de fuerza, no necesariamente es que estemos alentando ningún tipo de invasión o de bombardeo o de guerra como ha querido vender el chavismo. Hay muchas maneras de que la comunidad internacional y la administración Trump puedan demostrarle a Maduro que está hablando en serio en cuanto al uso, digamos, de la fuerza. Y no son ninguna de estas, porque al final lo que queda clarísimo y lo demuestra parte de las declaraciones que bien ha sabido poner en el programa previamente a nuestra conversación, lo que es clarísimo es que toda esta presión de Trump lo que busca es que Maduro se siente a negociar su salida del poder, pero de verdad su salida del poder, no que se sienta a negociar para ganar tiempo, para burlarse de sus interlocutores y después terminar pateando la mesa como lo hizo con la administración Biden.
La otra gran amenaza que tiene ahora Maduro es la oposición. Hace unos días veíamos a María Corina Machado recibir el premio Nobel en Oslo y digamos que hay una demostración de fuerza, una demostración de que se está moviendo algo. ¿Cómo está en ese punto? ¿Cómo está el pueblo venezolano con la oposición y con figuras como María Corina Machado?
Bueno, María Corina Machado es hoy la líder indiscutible de Venezuela. Es una figura que se ganó el respeto de los venezolanos en su inmensa mayoría, digamos, por el testimonio de lucha que ha dado. No solamente por haber ganado las elecciones primarias internas de la oposición con casi el 90% de los votos, sino porque después lideró la campaña presidencial e hizo a Edmundo González presidente. Edmundo González era o es un ex diplomático retirado que nadie conocía. Y María Corina Machado se lo montó, como decimos, en la espalda y lo llevó a recorrer el país y lo hizo presidente con el 70% de los votos. Pero después de eso, viene toda la represión. Cuando Maduro se roba la elección esa noche del 28 de julio del año 2024, bueno, vino el encarcelamiento de alrededor de 2.000 personas, mataron alrededor de 30 personas que salieron a protestar, vino una especie de arremetida. Ahí fue donde inició eso que hemos llamado el estado de terror que hay dentro de Venezuela, que encabeza Diosdado Cabello. Y María Corina Machado entró en clandestinidad. Una clandestinidad en la que estuvo hasta su salida del país hace pocos días para ir a Oslo. Mi impresión es que el testimonio que daba, la fuerza moral que daba María Corina Machado al estar dentro de Venezuela es muy importante. Y era una piedra en el zapato para el chavismo. No quiero decir que afuera no vaya a tener una serie de gestiones súper importantes, pero digo que lo que ella logró estando dentro, esa moral que logró, esa valentía que le logró imprimir a la gente, bueno, es muy importante, y yo creo que por eso es que ella ha dicho que más temprano que tarde va a regresar.
Y la última cuestión, Trump sigue diciendo que va a ocurrir algo importante en Venezuela pronto, pero no parece, ¿no? Trump tira la piedra, esconde la mano. ¿Tú cómo crees que se va a salir de esta situación? Bueno, ¿puede salir con estas amenazas Maduro reforzado aún?
No, Maduro no va a salir reforzado, digamos, popularmente. Lo que creo que a la administración Trump le va a tocar entender rápidamente o urgentemente es que Maduro tampoco se va a quebrar por declaraciones. Maduro se va a quebrar por acciones, y por acciones dentro de Venezuela, que repito, de ninguna manera tiene que ver con bombardeos a ciudades, con bajas de civiles, no. La administración Trump o encuentra una forma de demostrarle a Maduro que está hablando en serio en cuanto a presionar con fuerza o aplicar fuerza, o Maduro no se va a quebrar. Pueden poner 100 portaaviones más, pueden explotar, como decías tú, 300 lanchas o narcolanchas más, y Maduro no se va a mover. O les demuestras que están en peligro en Venezuela, que tienen su vida en peligro o que tienen su estabilidad en peligro por acciones, digamos, directas de la administración estadounidense dentro del país, o Maduro se va a quedar donde está.
Pues si hay alguien que conoce lo que está pasando dentro de Venezuela, es Alejandro Hernández, periodista, director del medio digital lagranaldea.com. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Un gran placer.
Y vamos a tener que seguir hablando, porque esto no acaba aquí, ¿no?
Así es. Y felicitaciones por el gran programa que haces.
Muchas gracias, Alejandro. Pues esta noche hemos hablado de esa escalada de tensión que se está produciendo en el Caribe. Trump sigue presionando con incautaciones de petroleros, ataques a narcolanchas, nuevos buques de guerra. El otro, Maduro, lo que hace es acudir a sus socios, a los más poderosos, a Rusia y a China, para que le den protección. Todo apunta a que en algún momento la situación se puede quebrar, pero de momento Maduro continúa al frente del país. Y como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Luis del Val. Hola Luis, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Mira, cuando el psicópata Putin invadió Rusia, hubo una reunión de la ONU. A la ONU le pareció mal, pero la guerra continuó. Donald Trump, en su carrera a la presidencia de Estados Unidos, dijo que en 24 horas terminaría con la guerra de Ucrania, y han pasado las horas, las semanas y los meses, y la guerra sigue en marcha. Donald Trump dijo que iba a bloquear el narcotráfico de droga desde Venezuela a Estados Unidos. Y lo cierto es que ha trasladado un fuerte contingente de buques de guerra. Y mira, los consumidores de droga ya saben que ha subido de precio porque es difícil sortear la vigilancia de la Armada estadounidense. Pero a Donald Trump le parece poco lo de la droga y ahora se queda con barcos cargados de petróleo. La ONU también se va a reunir por eso. Y me imagino que la ONU dará su opinión y dirá que le parece mal. Pero esa opinión viene a ser como la del crítico de cine que expresa que no le gusta una película que se ha estrenado, pero eso no significa que se prohíba la exhibición de la película ni que se impida al público ir a verla. A mí me parece más grave invadir un país democrático de Europa como Ucrania que tratar de derrocar a un tirano que usurpa el poder, que detiene, tortura y asesina, y que ha causado casi 9 millones de venezolanos se marchen de su país. Es decir, que si Trump ha terminado como un fanfarrón con el intento de terminar la invasión de Ucrania, llevada a cabo por el psicópata Putin, no quiere decir que no pueda tener éxito en este caso. A no ser que el psicópata Putin o la dictadura comunista de China ordene apropiarse de petroleros estadounidenses, con lo que estaríamos en una nueva fase donde el psicópata ruso y el ladino dictador de China estarían apoyando al tirano venezolano. ¿Cómo reaccionaría Trump? Lo ignoro. Lo ignoro porque no soy adivino. Pero me extraña que reaccione tomando una decisión que perjudique a sus bolsillos. He dicho a sus bolsillos, a los de Trump. Tampoco creo que vaya a hacer algo que perjudique a los bolsillos de los ciudadanos que preside, que cada día le quieren menos porque será fanfarrón y grosero, pero Estados Unidos no es una dictadura, ni el millonario es un héroe romántico.
Como siempre, muchas gracias, Luis, pero esta noche además, feliz Navidad.
Un fuerte abrazo navideño para ti y para todos los componentes del programa.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
Un momentito, que esto merece la pena. Oye, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático. ¿Mm? ¿Automático? Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, seguimos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del caldito de huesos de Paula Montreal?
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuestra clase de economía de hoy con el último Consejo de Ministros del año, que ha aprobado como medida estrella el abono transporte único, con un coste total de 1.371 millones de euros. Va a servir para viajar por 60 euros al mes por toda España, en cercanías, en media distancia y en autobús. A los menores de 26 años le costará la mitad y entrará en vigor el 19 de enero. Con este abono único, bueno, pues se puede viajar de forma ilimitada, como te digo, por cercanías, en los trenes de media distancia de Renfe, autobuses de largo recorrido. La clave es que es un solo título válido en todo el territorio, independientemente de dónde se viva, y que permite combinar trenes regionales y autobuses entre comunidades. Junto a este nuevo abono, se va a mantener también en 2026 esos descuentos ya vigentes. En media distancia se seguirá aplicando una rebaja del 40%, que llega al 70% para jóvenes. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Te estabas quedando helado, ¿no? Mientras lo estabas leyendo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué te parece esta medida?
Que te estás preguntando, ¿pero a alguien de 26 años yo por qué le tengo que pagar el autobús?
Claro, pero estamos hablando de una medida electoralista, de populismo, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, tres reflexiones. La primera, es probable que mucha gente lo necesite de verdad y pueda mejorar la movilidad entre ciudades y lugares de trabajo. La segunda reflexión que yo me hago es que sin inversión en cercanías y en media distancia, pues es muy complicado que se generalice su uso. Esto, ¿para qué está pensado en otros países? Porque se ha copiado, por ejemplo, a lo que pasa en Alemania y en Austria, aunque allí sí que entra la alta velocidad. Bueno, las grandes ciudades tienen enormes problemas de vivienda, hay gente que empieza a vivir a las afueras, los famosos commuters en Estados Unidos. Bueno, pues tú vives a una hora y media de tu lugar de trabajo y tienes un tren que te lleva directamente al centro de la ciudad donde puedas trabajar. Claro, en España eso es muy complicado, ¿no? Porque los trenes de cercanías y de media distancia, pues prácticamente hay que ir soplando o empujando detrás, ¿no? En tercer lugar, yo creo que lo más importante de todo es que la gente se pueda pagar su movilidad como quiera. Es decir, que para ser un país cuya economía va como un tiro, todas las semanas encontramos nuevas subvenciones. Y a mí eso me llama poderosamente la atención.
Hoy hemos conocido también, Pilar, que la economía española sigue creciendo, pero lo hace cada vez con menos fuerza. Los datos que ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística muestran que el Producto Interior Bruto avanzó un 0,6% en el tercer trimestre. ¿Qué significa esto? Pues bueno, pues da la sensación de que empezamos a pisar el freno, ¿no? La razón principal está en el sector exterior, que durante años ha sido un apoyo clave, pero ahora pues no está siendo así. Claro. Reducimos un poquito el ritmo, ¿no?, del cohete.
Bueno, sobre el sector exterior, el dólar está más débil que el euro y por lo tanto cuesta más exportar, porque nosotros nuestros productos los fabricamos en euros y se venden en los mercados internacionales en dólares, ¿no? Primero está el cambio monetario, el dólar más barato que el euro, y luego están los costes. Claro, frente a unos costes de producción que se han incrementado un 30% en España en los últimos 5 años, costes laborales, medioambientales, materias primas, bueno, hay otras partes del mundo que son mucho más competitivas, ¿no? Y ahora vamos, eso sobre la exportación, ahora vamos a la parte interna. ¿Qué es lo que dice el Banco de España? No, las familias están tirando la casa por la ventana y lo consumen todo. Bueno, los países menos ricos son aquellos en los que la gente lo consume todo. Los países ricos son los países que tienen capacidad de ahorro de forma transversal. Primera lucecita roja. Y segunda lucecita roja, el gasto público. Claro, cuando tú tienes un gasto público desbocado, estás subiendo pensiones, regalando el que la gente se transporte gratis. ¿Eso va a costa de qué? ¿De impuestos? ¿De quién? De la clase media. Hoy hay unas declaraciones espectaculares de Jordi Sevilla en donde dice que en España los únicos que han ganado con el socialismo son los muy ricos. Y es que tiene toda la razón. ¿Estás ahí?
Aquí estamos. Estaba preparando la llamada. Que tenemos invitado, estaba recibiéndole, estaba aquí en la puerta. Te cuento, estamos ya en periodo navideño y cuando llega el periodo navideño, pues el consumo sube un puntito. Regalos, viajes, estas decisiones cada vez están más supeditadas por lo que piden nuestros hijos. Y detrás de ese aparente consenso familiar hay una paradoja llamativa. Los adolescentes influyen como nunca en lo que entra en casa, pero desconocen casi por completo el contexto económico que lo hace posible. Alfonso Echavarri es psicólogo.
Los anuncios así nos lo dicen, esa publicidad machacona así nos lo dice. Oye, no vamos a ser nosotros quienes digamos que no hay que comprar. Es más, hay muchas personas que viven precisamente de que nosotros compramos, de que nosotros compramos comida, regalitos o lo que sea. Lo que vamos a hablar es sobre ese exceso, que no son buenos. No son buenos a, pues bueno, desde ningún punto de vista.
Los datos de un estudio llamado Marcantín, que ha desarrollado la Fundación BBVA, son reveladores. El 68% de los adolescentes no saben cuánto ganan sus padres, aunque muchos participan activamente en decisiones sobre vacaciones, tecnologías o compras importantes para el hogar. Beatriz Fijo es profesora de publicidad y adjunta al vicerrectorado de investigación de la Universidad Villanueva. Beatriz, buenas noches y gracias por atendernos.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿el estudio os ha sorprendido o confirma una tendencia que ya estabais viendo?
Confirma una tendencia que ya estábamos viendo, sobre todo en el rol que el menor realiza en el hogar en torno a las decisiones de consumo y de compra de los hogares. Pero lo que más nos ha sorprendido es el rol que, vamos a decir, los padres le reconocen también, porque en este estudio no solo preguntamos a los hijos, sino también preguntamos a los padres. Y ahí es donde, pues sorpresivamente, pues vemos que, por ejemplo, un 20% de los padres reconoce que productos que son para ellos mismos, de limpieza, de higiene, pues...
Beatriz, te voy a pedir un favor, si puedes quitarte los auriculares porque se va acoplando y no te podemos escuchar bien.
No tengo.
Ahora,
no tengo los
pues si buscamos ahí una mejor ubicación, me decías. Nada, es imposible esa comunicación. Vamos a intentar retomarla de nuevo y a ver si podemos hablar con Beatriz. Es
pero
curioso,
mira,
¿no?
El estudio es apasionante y me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Mira, hace muchos años yo escribí un libro que se llama ¿En qué jardín nos han metido? Y la primera parte dice que hay que hablar desde pequeños a los niños de dinero. Los niños tienen que ser conscientes de los trabajos que tenemos sus padres, de cuando las cosas van bien, de cuando las cosas van mal, de lo que significa un gasto extraordinario, un gasto recurrente, de lo que cuestan las cosas, de lo que cuesta la vida, de lo importante que es ahorrar. Y claro, cuando tú das el dato de que el 68% de los adolescentes, esos que vemos con teléfonos móviles de última generación, esos que vemos con tablets, esos que vemos con ropa de moda, no saben lo que ganan sus padres y probablemente el esfuerzo enorme que están haciendo sus padres para conseguir comprar estos productos, a mí es que me deja patidifusa. Un país que sabe de finanzas propias y personales es un país educado y que es capaz de tomar decisiones pensadas y decisiones adultas, ¿no? Si la primera vez que alguien sabe lo que es una nómina o se interesa por la economía es cuando empieza a trabajar, tenemos un problema de fondo gravísimo.
Es una cuestión también de educación financiera,
por supuesto.
Es algo que nos falta y nos falla. Y es que es así, porque al final la educación financiera no es solo saber lo que tú ingresas y lo que gastas, sino que va mucho más allá y eso no lo tenemos. Creo que hemos recuperado la comunicación con Beatriz. Te preguntaba, Beatriz, ¿es positivo que los adolescentes participen en decisiones de consumo?
Yo personalmente creo que sí. Lo que ocurre es que tienen que participar con, vamos a decir, con la consciencia también de lo que implica no solo el lado de consumir, sino también de lo que conlleva las consecuencias de ese consumo, ¿no? Yo creo que les falta contexto, ¿no? Porque específicamente uno pues tiene que gastar de una forma, vamos a decir, detrás de un consumo hay un esfuerzo material o un esfuerzo simbólico, y eso es la parte en la que los menores, en la que los adultos no hacemos partícipes a los menores.
Beatriz, buenas noches. Le estaba comentando a Rubén que me parece fantástico este estudio, ¿no? ¿Por qué crees que los padres no hablan a sus hijos de dinero? ¿Por qué esto no pasa en España? Porque sí que pasa en otros países.
Pues supongo que por varias cuestiones. Yo creo que es una forma también de protegerlos o de, sobre todo, de no compartir con ellos, vamos a decir, pues parte de a lo mejor las preocupaciones que tienen, ¿no? De eso lo que ocurre es que, bueno, se cae en lo que comúnmente se denomina estos padres helicóptero, ¿no? Sobre todo sobreprotectores que evitan, pues, vamos a decir, preocupaciones a los más pequeños del hogar. Pero esto también ocurre en toda la esfera, vamos a decir, también todo lo que conlleva el uso de tecnología y demás, pues siempre hablamos de los derechos de los menores, pero también, bueno, pues las responsabilidades donde quedan, ¿no? Entonces yo creo que eso es el foco donde hay que poner la atención.
En ese estudio, Beatriz, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. 1 de cada 4 adolescentes tiene tarjeta con capacidad de compra. Sí, yo me pongo en mi adolescencia y el hecho de pedirle a mis padres una tarjeta de crédito con capacidad de compra, no tengo campo para correr.
Bueno, pero es que además el 68%, perdona Beatriz, y al hilo de lo que dice Rubén, es que el 68% de los adolescentes, según el estudio vuestro, dice que no saben cuánto ganan sus padres, pero sí que tienen una tarjeta para comprar cosas.
Son tarjetas que, sobre todo, bueno, o de crédito con un determinado límite que en el que pueden hacer un gasto. Y se habla de que, estamos hablando de que más del casi del 70% tiene acceso a dinero y los padres, vamos a decir que esto son percepciones de los hijos, pero que los padres las confirman, ¿no? Por eso lo hicimos en Díadas el estudio, para que las percepciones, bueno, sean de un lado y del otro. Entonces, efectivamente, tenemos menores con autonomía de dinero, pero que desconocen de dónde viene ese dinero.
O sea, lo que tenemos es menores que abren el grifo y siempre sale agua, pero no saben. Exacto. Pero no saben cuánta agua hay en el depósito.
Exactamente, muy buena metáfora.
Esta falta de información, no sé, al final acaba generando una visión un poco distorsionada del valor del dinero.
Exactamente, por eso tenemos, vamos a decir, menores que... vamos a decir, canalizan o que no tienen una educación financiera, vamos a decir, racional, ¿no? Y sobre todo con todos los inputs ahora mismo emocionales que reciben a través de las redes sociales y de la facilidad con la que conseguir dinero, porque esa es otra cuestión, ¿no? Otra tendencia que bueno, que en este estudio no se refleja, pero que los menores hay una percepción de que es fácil conseguir dinero, ¿no? A través de, bueno, pues, bitcoins, innovando, haciendo estos negocios virtuales, que bueno, que sabemos que no es oro todo lo que reluce, ¿no?
Beatriz Feijó, profesora de publicidad y adjunta al vicerrectorado de investigación de la Universidad de Villanueva, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna, por hablarnos de ese estudio que es muy interesante, y feliz Navidad.
Y muchas gracias y disculpad por la falta de conexión.
Es la radio. También. Gracias, Beatriz. Radio.
Hasta luego.
Es brutal, ¿eh?
Es terrible.
A mí mi madre me decía, ¿pero tú qué te crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? ¿O que soy el Banco de España? Qué importante saber decir que no.
Vamos a hablar ahora de tecnología. Cuando se habla de Internet, solemos imaginar genios visionarios, ecuaciones complejas, centros de datos futuristas. Sin embargo, una parte sorprendentemente grande del mundo digital que usamos a diario, ¿sabes cómo nació, Pilar? De errores absurdos, de bromas internas. Bueno, pues hoy vamos a repasar esas... Yo leo lo que me ha dicho el que lea. Chorradas tecnológicas. Y lo vamos a hacer con Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, para empezar, ¿cuál fue realmente el primer spam de la historia y por qué sigue siendo relevante hoy?
La primera gran chorrada, ¿no? Pues bueno, fíjate, el primer spam no vino de un hacker o de un villano digital, ¿no? De los que siempre hablamos, sino de un comercial, vamos a llamarlo entusiasta. En 1978, Gary Zwerk, pues era un empleado de DEC, de que era una empresa de tecnología importante, decidió enviar un correo publicitario a casi 400 usuarios de la única red de correo que había en aquella época, que se llamaba ARPANET, y en su cabeza era una idea pues brillante, en la de los demás, una invasión intolerable de su intimidad. Y las quejas fueron inmediatas, incluso feroces, ¿no? Y lo fascinante es que funcionó, es que vendió más ordenadores con estos correos. Y desde ese momento pues quedó claro que la red amplifica tanto lo útil como lo inútil o lo molesto, y así nació el spam como una chorrada práctica y acabó, lo que es importante, acabó moldeando nuestra relación con el correo electrónico y con la comunicación digital.
Y tanto. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
¿De dónde viene la palabra spam?
esto todavía es mejor, ¿no? Aunque no está claro del todo el significado literal, pues es el nombre que se le dio a un producto de carne enlatada creado por una empresa inglesa que se llama Hormel Foods y que lo lanzó en al mercado en 1937 en Estados Unidos, pero que fue clave para alimentar a los soldados británicos, a los soviéticos, a los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Y algunos dicen que es la abreviatura de Spicy Ham, o sea, de jamón especiado, o cogiendo la primera letra de Shoulder of Pork and Ham, o sea, de paleta de cerdo y jamón. Fíjate lo que tiene que ver.
Lo que aprende uno aquí en este programa, ¿eh? ¿Y cómo ha llegado a ser sinónimo de envío de correos masivos y sin valor? Porque bueno, esto, de una cosa a otra hay un trecho.
Hay un trecho. ¿Quién se puede saltar estos trechos? Pues un genio. Y en este caso los genios fueron los Monty Python. Los humoristas hicieron un sketch en el que la camarera de una taberna, que está por ahí aparece, pues cuando le preguntan por la carta, pues empieza a recitar todos los platos, y todos los platos tienen spam. Huevos con spam, panceta con spam, langosta termidor con spam, todo llevaba spam. Y aunque los clientes se negaban, claro, era imposible comer algo que no llevara esta cansina y siempre presente carne de cerdo, ¿no? Y bueno, cuando empezaron a aparecer estos correos masivos e indeseados, correos electrónicos, pues que casi siempre era publicidad no requerida, como hoy, pues alguien se acordó del sketch de los Monty Python y a partir empezaron a llamarles estos correos spam y hasta hoy.
Qué genios los Monty Python, ¿eh? Otras anécdotas, las siglas. ¿Cómo surgió la jerga de Internet con expresiones como LOL, LOL o BRB?
Bueno, eso también es muy yanqui, esto de escribir con abreviaturas, ¿no? Pero efectivamente, Pilar, en los 80 y en los 90 se usaban canales de mensajería que eran parecidos a los modernos WhatsApp y demás, entre diferentes usuarios, y había unas redes especiales que se llamaban las BBS o los IRC, que eran canales de mensajería instantánea, o Usenet, que fue de los primeros. Y claro, escribir rápido no era una cuestión de comodidad, era una cuestión de ahorro económico, porque cada minuto conectado costaba dinero. En aquella época, conectarse con un módem nos cobraban por los minutos que estábamos. Había que escribir rápido y en corto. Así que los usuarios comprimieron frases típicas e incluso para expresar sus emociones, como ahora hacemos con los emoticonos, pues empezaron a hacerlo con estas siglas. Por ejemplo, LOL, L-O-L, significa riendo a carcajadas, del inglés laughing out of loud, ¿no? Y BRB significa vuelvo enseguida, be right back, que lo ponían en los juegos, en los videojuegos, ¿no? Pues bueno, ahora hay cientos de estas frases que incluso ya, lo curioso es que se han admitido en algunos diccionarios de la Real Academia de la Lengua de algunos países. Y es uno de los primeros casos, yo creo que claros, de una evolución lingüística, de una evolución del lenguaje acelerada o provocada por una infraestructura tecnológica.
Mario, escucha esto. Lo llamaron Rick Roll. ¿Y por qué tuvo tanto impacto? Rick bueno, Astley, ¿qué tipo?
Que estamos ya en la música. Eso es, sí, las cosas como son, el niño guapo inglés. Bueno, pues yo creo que esta es la chorrada perfecta, ya que hablamos de chorradas hoy. Absurda, inocente y perfectamente inútil, todo hay que decirlo, ¿no? Pues en 2007, pues a alguien se le ocurrió la idea para hacer un meme que sería muy gracioso, prometer algo espectacular en un correo electrónico, lo que ahora llamamos phishing, pero en aquel caso de una forma muy inocente, y dejar un link en el correo para que hicieras clic aquí y que te llevaba, pues en vez de llevarte al producto prometido, te llevaba al videoclip de Rick Astley cantando esta canción. Y funcionó, se hizo viral, ¿eh? El Rick Roll, como lo llamaron, claro, imagino, a este señor le hizo famoso, por cierto. Esto de la red le ayudó mucho a Rick Astley, pues se propagó por todo el mundo, porque en realidad era un meme que no exigía ideología, ni ningún tipo de habilidad, ni te pretendían engañar con nada, solo complicidad de la sonrisa de que te habían hecho perder 5 minutos con esta canción. Y bueno, yo creo que lo brillante ha sido su resistencia. Ha sobrevivido a las plataformas, a las modas, a generaciones, incluso a instituciones oficiales cayeron en la trampa. O sea, es que hasta gente la utilizaba. Yo creo que Rick Astley pues pasó de cantante olvidado al tótem de la cultura digital.
Desde luego. Y si hablamos de redes sociales, ¿cómo un simple me gusta, un like de Facebook cambió tanto las cosas?
Fíjate, ahora que está efectivamente, Pilar, tan de moda hablar de los adolescentes con el móvil, no móvil, pues nadie pensó que este botón iba a tocar las fibras tan profundas en la mentalidad de las personas, ¿no? Nació como un gesto amable, yo diría casi educado, y por cierto, para ahorrar y evitar comentarios innecesarios. Era mucho más fácil darle un like que decirle, oye, enhorabuena por tu publicación. Entonces, bueno, pero se convirtió en una moneda emocional, esa es la realidad. de repente la validación social, el que nos validaran socialmente en la red, se cuantificó y empezó a ser una necesidad. Los likes pasaron pues a medir la popularidad, el éxito y hasta la autoestima de las personas. Claro, también es verdad que los algoritmos, los que no son personas, los robots, aprendieron rápido qué es lo que nos retenía y lo explotaron. Entonces, bueno, otras plataformas lo han ido copiando, la idea del me gusta, y al final este concepto de aplaudir el comentario o la publicación de alguien se ha convertido en algo universal. Y aunque tiene su lado oscuro, de adicción y de dependencia, como estamos viendo, también es fascinante estudiarlo porque demuestra cómo una decisión mínima de diseño, o sea, de nuevo hablamos cómo ahorrar una frase con un solo gesto, en este caso del diseño de un software, puede alterar comportamientos de forma masiva a nivel social, influir en la política o en el marketing, incluso, desgraciadamente, la salud mental.
Ahora todo el mundo usa Spotify, tú también, Pilar, todos lo usamos, pero,
no tanto.
Pero Napster fue lo primero y cambió la historia de la música siendo obra de un adolescente. ¿Cómo, Mario?
Bueno, fíjate, un chaval, Shao Fanning, solo quería compartir música fácilmente con sus amigos y empleó varios meses escribiendo el código de un programita para compartir música que estuviera en los ordenadores de cada uno de sus amigos en vez de un servidor. Es lo que se llama una red peer-to-peer. Y no pretendía derribar la industria discográfica, pero la realidad es que Napster, hizo evidente lo obsoleto del modelo discográfico, de la industria discográfica. La tecnología avanza más rápido que la ley, avanzó mucho más rápido, y aunque cerró porque era ilegal, la realidad es que fue el padre de otros modelos de venta, el pago por uso, la suscripción, los Spotify, los streaming que vemos ahora. Napster fue ilegal, pero también fue visionario. Y ahora, fijaros, cuando se habla de cualquier otro modelo de negocio en Internet y llega ese punto disruptivo en el que cambia o desaparece, todo el mundo dice, mira, a esta empresa le ha llegado su momento Napster.
Bueno, momento Napster al principio de Google y con Google Translate, ¿no?
Cuando empezabas
a meter palabras para traducir y claro, y te salían unas cosas sorprendentes.
Hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchísimas cosas. Tengo una lista, Mario, esto tenemos que ampliarlo en otro momento. Porque al final esto es fácil, divertido y para toda la familia. Mira, Ricasly, ahí le tienes.
Triunfando con el jersey.
Mario Yáñez, como siempre, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Y Pilar García de la Granja, un beso muy fuerte y feliz Navidad para los dos.
Feliz Navidad, un besito para los dos.
Gracias,
feliz
Mario.
Feliz Navidad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE, Pilar Cisneros y Cristina López Schlichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué es lo imprescindible en tu Navidad?
Los villancicos, Cristina, es que me encantan, es que soy súper fan de la música de Navidad. A mí me gusta que suene todo el tiempo, por todas partes.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oscar Wilde dijo... Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Y dejaré hueco para el turrón?
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena. El éxito se vive contigo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida este martes 23 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.